En Uruguay existen unas 7.500 trabajadoras sexuales. La mitad de ellas residen en Montevideo. Trabajan en burdeles, en la calle o alquilan apartamentos donde montan su propio negocio. El precio que le han puesto a su cuerpo también varía, tanto como los lugares donde encontrarlas y las situaciones que las llevaron hasta allí. Tienen muchos o pocos años. Algunas no hace tanto que se mudaron de los dientes de leche. Lo cierto es que son historias únicas, incapaces de ser comprendidas por datos estadísticos. 14 de estas vidas son las que nos acerca Mujeres Bonitas, un libro publicado por Editorial Sudamericana que recoge entrevistas a prostitutas de diversas edades, contextos sociales y niveles económicos. Para conocer, aunque sea un poco, sobre estas mujeres bonitas, es que recibimos al periodista César Bianchi, autor del libro. César, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en la Feria del Libro.
No, gracias a ustedes, buenos días.
Para empezar, siempre hay una pregunta que es como de cajón, y es cuando un periodista trabaja sobre un libro que tiene mucho de trabajo periodístico, el porqué de la elección del tema.
Sí, el porqué de la elección del tema. Me parecía, si bien no es un tema para nada nuevo y del cual ya se ha hablado mucho, desde hace algunos años tenía ganas de... En realidad tenía ganas de leer algo como lo que finalmente hice yo y no lo encontraba, que era, bueno, historias de vida, conocer un puñado de historias de vida de prostitutas uruguayas y de alguna manera, por vía indirecta, terminar reflejando un pantallazo de lo que es la prostitución local en estos días. Y bueno, la idea la tenía en la cabeza. Me parece que de por sí es un tema muy discutible, y por más que pasen décadas, sabemos que es el oficio más viejo del mundo y tampoco tiene fecha de vencimiento por ahora. Entonces, me parecía copado ver cómo es la prostitución uruguaya hoy, sobre todo después de haber leído libros sobre el fenómeno de la prostitución local en el siglo pasado y principios de este. Para eso la historiadora Ivette Trochón ha estudiado mucho y ha publicado libros. Entonces, bueno, de alguna manera se puede comprender a través de otros libros cómo era la prostitución antes. Quise de alguna manera conocer, para poder contarlas, algunas historias muy diferentes entre sí de la prostitución criolla hoy.
¿Cómo accedes a las historias? Porque la verdad a mí me parece que en algunos casos debe haber sido difícil, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en alguna de las situaciones la familia de la prostituta no sabía que ella ejercía esa profesión. ¿Fue muy difícil que ellas accedieran a la nota?
Sí, tuve unas cuantas dificultades en ese sentido. Muchas que pedían reserva. A mí cambiarles o no el nombre era algo que no me quemaba, porque a mí lo que me interesa es la historia en sí y que el público se entere de la historia en sí. Mientras no me mintieran, está todo bien, y ahí es donde entra a jugar el oficio, pero eso me pasa también en el día a día, en el diario, o sea que ya sabía que tenía que lidiar con eso. Después hay otras cosas que son negociables, el tema del nombre, el tema de que va sin foto, al ir sin foto, porque el libro Sudamericana quería que se sustente por las propias historias, era todo mucho más sencillo. En algunas llegué a dudar de si el discurso era cierto o era solo un speech, ¿no? Algunas justificaciones pobres de por qué lo hacían, por ejemplo, con las que también sabía que me iba a encontrar. El manido tema de lo hice por mis hijos o no tenía otra salida, ¿no? Ante lo cual, un periodista, ustedes lo saben, tenemos que estar alerta. Hay muchas mujeres pobres en hogares carenciados que no por eso salen a prostituirse. Como cuando en el bondi te dicen, vengo a pedirles a ustedes porque si no salgo a robar. Y bueno, ¿y cuántos no se suben a pedir un ómnibus y tampoco salen a robar, no? Pero bueno, sabía que tenía que lidiar con esos obstáculos.
¿Y por qué pensás que las que accedieron a contar las historias lo hicieron? ¿Qué pensás? ¿Que tenían ganas de contarlo o qué cosas las fascinaba? ¿La posibilidad de estar con su vida reflejada en un libro?
En algunos casos sí, sin duda. Tanto que algunas yo sentía que se estaban exponiendo mucho, por ejemplo, el caso de la chica que hace sadomasoquismo light, que es la primera historia del libro.
Kenia.
Era muy identificable, lo hablábamos con la editorial, negra, hace sadomasoquismo light, dice que es masajista, o sea que sus hijos adolescentes perfectamente podían llegar a deducir que era ella. Y así todo, no quiso cambiar el nombre, quiso que figurara con el nombre comercial de ella. Entendía que era una buena oportunidad para publicitarse, ¿no? Y está bien, es un camino. Otras estuvieron muy reacias y exigieron muchas condiciones. algunas de las cuales logré acceder sin problemas porque no se modificaba el meollo y la esencia de la historia, ¿no?
¿Cuáles eran esas condiciones, por ejemplo, César?
Y por ejemplo, no mencionar, habían tenido episodios violentos con determinadas personas, no querían que eso se supiera, tenían un segundo trabajo, no querían que se dijera cuál era ese segundo trabajo, no querían que se dijera a qué club iba su hijo, a qué club privado iba su hijo. Estoy hablando de la prostituta de Escort Beat.
Sí.
Pero bueno, negociando logré sacar otras cosas, como por ejemplo nombrar que ella tiene un contrato con Playboy. Ella en principio no lo quería revelar. Y otras no tenían ningún inconveniente porque sentían que también era una forma de catarsis para ella y de justificarse ante sí misma y ante la gente por qué lo estaban haciendo. Sobre todo las que iban más allá de ese discurso pobre a mi gusto de lo hice por mis hijos.
En general encontraste discursos y sentimientos, dejemos de hablar un poco los discursos. ¿Sentiste el sentimiento de culpa constantemente o no necesariamente?
Sí, en algunos casos sí, en otros para nada, te diría. En algunos lo ejercen con una naturalidad y hasta con una dignidad, podría llegar a decirte, pasmosa. Llegaban a decirme que disfrutaban de lo que hacían. Otras me decían que no, que para nada, que no disfrutan, que lo hacen porque es su última salida. Y el caso más llamativo, más fuerte, no quedó en la historia porque tuve serios inconvenientes de relacionamiento con la chica. Era una prostituta VIP que tanto no soporta lo que hace, que concurre dos veces por semana a un psicólogo para intentar superar que ejerce la prostitución. Pero sale de terapia y va a prostituirse. Entonces es un caso que me llamó poderosamente la atención.
¿Y las motivaciones, más allá del discurso, cuáles son? ¿Vos crees que es básicamente la pobreza, la no inserción laboral, la no encontrar otra salida, o no solamente eso?
Yo creo que la plata siempre está omnipresente en todas las historias. Tanto que quisimos reflejarlo con una suerte de sutileza, que es el signo de pesos en las heces de mujeres y de bonitas. Está siempre, en cada una de las historias. Hay quienes te dicen de frente a mano que ellas lo hacen por plata y lo que les interesa es la plata. Hay otras que sostienen que no, que mantienen una relación con el cliente casi afectiva, de buena onda, que se mandan mensajes, pero tampoco lo hacen si no es por plata de por medio. Y muchas de ellas no se permiten enamorarse, no se permiten tener relaciones afectivas. De repente hasta porque saben que ahí no hay dinero. Entonces, creo que el dinero es también uno de los hilos conductores, al igual que la explotación, que la pobreza, el abandono que han sufrido y que muchas de ellas perpetúan en sus propios hijos.
César, uno cuando se enfrenta a un trabajo periodístico, puede ser hasta el más rutinario, que tiene que encarar todos los días, tiene una mirada frente a las cosas que tienen que ver con preconceptos, hasta se podría decir, o ideas formadas de cómo eso puede llegar a terminar, más allá que después se enfrenta con el hecho. ¿Vos ibas con alguna idea que te cambió radicalmente después de haber hecho el trabajo al cual invertiste mucho tiempo? ¿Te encontraste con cosas que te parecieron insólitas que nunca te imaginaste que te ibas a encontrar?
Sí, me encontré con dos o tres cosas insólitas. Una de ellas es que se le ocultaran a sus hijos y una de ellas se lo había ocultado a anteriores parejas. Ya ocultárselo a tu pareja, decirle que está bravo, ¿no? Porque quieras o no, es un modo de laburo. Me encontré con tarifas asombrosas también.
¿Por ejemplo?
Y por ejemplo $600 por dos horas. Y si es en Punta del Este, además el pasaje a Punta del Este. Eso me llamó la atención. Y otra cosa que me llamó poderosamente la atención y que dos o tres de ellas lo compartían, es decir, que no se conocen entre sí pero sostenían lo mismo, es nosotras estamos llevando a cabo la fantasía de la mujer tipo, de la mujer uruguaya tipo. Cobramos, nos acostamos con 3, 4, 5 tipos por día y en realidad es lo que cualquier otra mujer querría hacer y no se anima, y nosotros nos animamos. Y me parece un argumento para tomarlo con pinzas. Yo salí a consultar a amigas, a mi vieja, a mi novia. Digo, che, pero ¿esto están así? O sea, no, pero, para nada, pero, no es mi fantasía, me dijo mucha.
¿Pero eso es parte mucho del discurso o pensás que piensan eso en serio? Porque también no puede ser como un discurso de autodefensa, decir, no, en realidad lo hago yo, pero todos quisieran, pero capaz que no lo piensa.
Hay algo de autorreivindicación, pero también creo que lo pensaban. Porque te hablo de mujeres que no se conocen entre sí, que en distintas entrevistas en distintas ciudades del país me decían lo mismo. Ojo, también puede ser que muchas mujeres, que algunas mujeres, un porcentaje de mujeres de hecho piense así, pero me llamó la atención esa generalidad, ¿no?
César, ¿qué tiempo te llevó hacer todo el trabajo?
Fue un trabajo intensivo, digamos, me llevó el 2008, hasta hace un par de meses, cuando lo tuve que entregar a la editorial sí o sí, y bueno, yo estaba quebrado, entonces terminé el libro quebrado, escribiendo con dolor, porque sabía que si no, no llegaba a la feria y tenía interés en que se pusiera en la feria el libro.
¿Quebrado?
Fractura.
Se había fracturado un hueso, digamos.
Fracturado jugando al fútbol, un brazo. Sí.
Porque podía ser quebrado anímicamente, sí, ¿no? Económicamente.
No. Una fractura. Entonces, me llevó todo el año, casi. Me tomé, te diría, todos los fines de semana, o me iba al interior a algún destino a conocer historias, o si me quedaba en Montevideo era para desgrabar y empezar a escribir los primeros borradores y todo, ¿no?
¿Y cómo llegaste, perdóname, cómo llegaste a las historias? Lo veníamos hablando fuera de micrófono, estaba bueno lo que contabas, ¿cómo fuiste variando la metodología, ¿no? Del libro, ¿cómo fue cambiando tu visión original del libro a la que terminó resultando?
Sí, te contaba en el corte. La metodología inicial era, bueno, empiezo a hacer entrevistas, empiezo a conocer prostitutas, trabajadoras, me voy metiendo en una whiskería, en una casa de masajes, me hago pasar por cliente un ratito hasta que le confieso la verdad, a ver si picó o no. Eso me demandaba mucho tiempo. La idea era, cuantas más entrevistas hiciera, yo iba viendo cuáles calificaban y cuáles no. Cuáles tenían un perfil original para el libro. Hasta que me di cuenta, bueno, que mucho abarca poco aprieta, digo, bueno, no, voy a definir perfiles, porque yo sé que quiero contar la historia de una menor de edad, sé que quiero contar la historia de una adulta mayor, una mujer veterana que todavía sigue en actividad, sé que quiero tener a la presidenta Amepu, porque tiene algo de sindicalismo brutal, sé que quiero contar la historia de la que trabaja solo con asiáticos. O la que se prostituyó durante todo su embarazo, embarazada. Entonces, opté por esa fórmula. Definí primero perfiles y después salí a buscarlas a ellas. Para eso me manejé con el apoyo de muchos colegas, sobre todo del interior del país, que me fueron tirando datos, leyendo mucho la prensa porque aparecían noticias, ya sea de menores de edad que habían sido encontradas, bueno, el tema de las que habían ido a Italia y demás. Y después, bueno, el boca a boca, gente que se acercaba y me tiraba algún dato, y lo que yo mismo en tiempos libres podía salir y trillar, bienvenido. Sumé distintas maneras de acceder a eso.
César, ¿cómo se autodefinen o cómo autodefinen su trabajo? Pues, a ver, se puede hablar de meretrices, de trabajadoras sexuales, de prostitutas, de putas. ¿De qué manera se definen ellas?
Es todo un tema. Cada cual quiere que la nombren de una manera. Están las que te dicen como Sonia, que es una veterana conocida de acá de Montevideo, de Paraguay y Guatemala. A mí no me digas prostituta y muchísimo menos puta, que es una bajeza. Yo soy meretriz. ¿Por qué meretriz? Porque trabajo en la calle con los que paran el auto. Entonces, son meretrices. Si uno va al diccionario, a la RAE Academia Española, no encuentra diferencia. Pero ellas lo definieron así. Están las que te dicen, no, yo soy una trabajadora sexual. Y están las que, bienvenido, ¿no?, esa postura, no quieren eufemismos. Dicen, yo soy prostituta, o a mí llamame puta que no me va a poner mal, no lo siento como un insulto, ¿no? Entonces, también en eso hay sensibilidades distintas y son muy susceptibles también.
Y en la nota hay que tener cuidado en susceptibilidades, hay que ir manejándose con mucha cautela.
Te pongo un ejemplo, Naná, que sin dudas es la empresaria del sexo más importante de este país, le llegás a decir prostituta y se ofende muchísimo.
Te echan de hacer la nota.
Ella es empresaria del prostíbulo más grande de este país y es la más importante de todas. Por eso no quiso estar en el libro, porque no se iba a codear con anónimas, ¿no?
¿Cuáles son las expectativas a futuro, ¿no? De una persona que se dedica al trabajo sexual, o sea, ¿qué expectativas tienen? Porque, o sea, en algún momento van a tener que dejar de ejercer esa profesión, porque no es una profesión que uno pueda hacer hasta tan veterano.
A ver,
sé que hay de todo, ¿no? Pero en lo general no es así.
La excepción son, de repente, Sonia o Marina Oviedo, que es la presidenta de AMEPU. Sonia tiene 65 años y dice, a mí todavía ni pensé en el retiro. Yo estoy bien, y eso que gana muy poco y tiene muy pocos clientes. Pero tiene un hijo en la cárcel y por ahora no se planteó, no es una prioridad ponerse a pensar cuándo abandonar el oficio. El caso de Marina Oviedo, lo dice en el libro, yo soy trabajadora sexual hasta el último día de mi vida, porque es como una causa sindical, ¿no? La gran mayoría, sin embargo, sostienen, esto es momentáneo, en cualquier momento dejo.
¿Y dejás para hacer qué?
Bueno, hay una chica,
poner Adriana, una peluquería, por ejemplo, una.
Exacto, Adriana, que trabaja con Alex, trabajan juntos con su pareja, quiere poner una peluquería. Y él volvería a ser camionero, por ejemplo. Pero son conscientes de que ahora están ganando bien, muy bien, y que pasarían a ganar muy poco en trabajos estándar, digamos, trabajos de obrero. Entonces, eso también la frena bastante.
La relación con la familia, César, ¿cómo se resuelve? Porque una y otra vez, en algunos casos, las familias son los disparadores de que estas mujeres lleguen a la prostitución. Pero también, aquellas que tienen hijos, aparece el tema del sustento de la familia y la ayuda como una justificación de seguir en esa profesión.
Sí, por otro lado, no es una institución a la que le presten demasiado respeto y cuidado, la familia, me refiero. Te puedo decir de casos de chicas, ustedes lo leyeron, casos de chicas que fueron abandonadas de niña y después tuvieron hijos, esa es otra norma que se repite, todas prostitutas con hijos, excepto la menor de edad de 14 años, y terminan abandonando ellas sus hijos, o por lo menos salen siguiendo el rumor de que hay una whiskería tal en el interior que paga y además te da techo y comida, y dejan sus hijos criados por las abuelas, o que se fueron para Europa sin sus hijos, y está todo bien porque igual no le gusta volar. Entonces, es increíble a veces ver cómo ellas fueron abandonadas y terminan repitiendo eso cuando les toca hacer su camino propio, ¿no?
¿La regla es la independencia o lo que hay en realidad es una persona que las maneja y se queda con un porcentaje amplio de lo que ganan?
Es una buena pregunta. En este 2008, en estos tiempos que corren, la regla es la independencia. Lo dice además, lo dice Marina Oviedo, ya casi no quedan los cafillos. Que, digamos, en la época predictadura eran la norma, y cuando ellas empiezan a gremiarse, ellos sienten que está amenazado su poderío. Y dicen, no. Porque además la propia pareja era el fiolo, ¿no? Entonces, ahí venían, sufrían brutales golpizas, porque ellas querían independizarse. Pero no, hoy por hoy es muy fácil. Hacen una, digamos, si tienen determinadas condiciones, hacen una página web y hasta se dan el lujo de elegir los clientes.
Lo más raro que te encontraste en relación a trabajos sexuales.
En relación a trabajos sexuales.
Por ejemplo, la primera historia habla
de
la lluvia dorada, ¿no?
Sí.
Pero algo más raro que eso, ¿encontraste o difícil?
Y de la mano de la lluvia dorada, salvo masoquismo, ¿no?
Claro.
Hay gente que lo entiende como placer eso, lo que nosotros vemos como dolor.
Está claro.
Digo, nosotros.
Está claro.
La gran mayoría de nosotros entendemos como dolor. Muchos ven placer en eso, sienten placer. Y ella, siempre cuando a ella no le moleste, está todo bien. Pero de repente, no le molestaba pegarle rebencazos a un tipo, hasta dejarlo sangrando, pero sí le molestaba que el hombre quisiera inhalar cocaína delante de ella. Eso le chocaba. Entonces, son esas cuestiones que a veces parecen contradictorias o llaman la atención. Pero sí, en cuanto a trabajos sexuales, creo que lo del sadomasoquismo light, lluvia dorada, es como... Si bien es cada vez más común, dentro de toda la oferta sigue siendo excepcional.
César, cuando uno hace este tipo de trabajo, donde vos ya nos contaste, algunas de las historias terminan quedando fuera, hasta por temas de espacio, también un montón de gente te empieza a decir, ¡pah! ¿Sabes que la historia que te faltó es tal que está en determinado lugar? ¿Te planteaste la posibilidad de seguir recorriendo estas historias para otro tomo?
Bueno, me lo preguntaron en otra entrevista y les dije que primero quiero ver cómo le va a Mujeres Bonitas para después ver si hay Mujeres Bonitas 2.
Ojo que la segunda parte nunca fueron buenas.
Sí, también. Pero bueno, hay que ver cómo le va el libro, si tiene buena acogida, si la crítica es buena, si las ventas son buenas. No tampoco lo descarto. Ahora quiero disfrutar del libro. Hay una historia que me quedó fuera y me parece que está bueno contarlo, el por qué me quedó fuera. No fue por despiste mío, que fue la historia de alguna chica que haya ido a trabajar a Europa, ¿no? A Italia o España, y que haya vuelto. No fue que no di con ellas, di con ellas, con unas cuantas. Fue imposible lograr una entrevista con ellas, a pesar de que les aseguré cambiarles el nombre, omitir determinados datos que las identificaran, les aseguré que no iba con fotos. Era imposible porque, e inclusive hice una excepción con esa historia. Ahí sí yo estaba dispuesto a pagar por la nota. Fue el único caso en el que me permití decir, bueno, si te tengo que pagar la entrevista, te la pago. Y me encontré con que hay mafia detrás, hay trata de blancas, hay intereses creados y hay mucho miedo. O sea, las propias chicas tienen un miedo brutal a hablar. Entonces, me encontré con un escollo y bueno, fue, digamos, la historia que me hubiese gustado además retratar y no pude.
¿Es una aspiración el irse a trabajar afuera, las que están acá, o no? ¿O no. Lo ven más como de miedo, de cosa ambigua, de cosa dificultosa?
No, el porcentaje es muy menor. Están en los libros las estadísticas que prologan a las historias, pero el porcentaje es muy menor, según un estudio que hizo la Organización Internacional de Migraciones. No es, digamos, una...
¿Saben? No es un objetivo.
No es un objetivo. Saben que atrás de... Digamos, si lo hicieran por motu propio, de repente sí. Pero muchas saben que para hacer eso, ahí sí necesitan un padrino. Porque en esas zonas no va una sudaca a trabajar por la suya y además le va bien. Ahí la competencia es feroz y ahí sí el castillo manda. Y manda mal, digamos.
César, gracias por estos minutos en perspectiva.
Por favor, a las órdenes.